Son las 18 minutos. Hoy queremos hablar también de nubes y, bueno, pues también de polen. Y es que son cada vez más las personas que reciben la primavera con un doble sentimiento, una mezcla de ilusión y recelo, podríamos decir. Son los que en esta época del año, además de ver la floración de los almendros como un bello espectáculo natural, auguran, bueno, pues temporada de alergias. Y este año, bueno, pues dicen que se ha adelantado un poquito porque el polen que debería llegar en mayo lo ha hecho en marzo. Esperemos que con menos potencia. Ya veremos.
Sí, es que las lluvias de febrero y luego el calor que hemos tenido, pues prácticamente está hace 4 días ha hecho adelantar la polinización, sobre todo de las gramíneas, y hay alérgicos que lo están notando y mucho.
Miquel Lanazar, egunon.
Egunon.
¿Estamos de alergia o no?
Bueno, estamos con
de un catarrito,
catarro,
un carrito
que no
para, arrunta.
Que no para, sí. La verdad es que no sabemos si es un catarro alérgico o no, pero bueno, en general hay que decir que las dichosas alergias que en esta época crea la incertidumbre de hasta qué punto nos van a entorpecer nuestro día a día. Y es que se estima que hasta un 95% de los alérgicos son sensibles a pólenes diferentes. Pero el polen no solo es la causa de las alergias por inhalación, también cada vez más por vía digestiva, con vegetales y con frutas. Lo cierto es que por aire o por boca es que las alergias siguen aumentando y de momento, aunque los diagnósticos son más certeros, no se conoce muy bien cómo frenar este creciente problema de salud. Las previsiones apuntan de que en la zona septentrional del estado, que alcanza el Cantábrico, Navarra y La Rioja, nos encontramos, por ejemplo, con 600 granos de polen por metro cuadrado en Santander y llegamos a los 2.600 granos por metro cuadrado en Donosti. ¿Cómo convivir con las alergias? Pues los expertos nos darán algunas respuestas.
Vamos a ver, para ello vamos a saludarlo primero a Ana Tabar, que es jefa del Servicio de Alergología del Servicio Navarro de Salud. Ana Tabar, egunon.
Egunon, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, de momento yo me he quedado un poco con esa última frase que decía por ahí Miquel, que también las alergias llegan no solo por inhalación, sino también por vía digestiva. Supongo que es que no lavamos bien la fruta y la verdura, ¿no?
No, no es un problema de lavar o no lavar, es un problema de que, bueno, tienen, a ver, los alérgicos se hacen o reaccionan exageradamente frente a a sustancias normales, pero son proteínas. Entonces, el polen es mundo vegetal y las frutas y los vegetales, pues obviamente también. Entonces, comparten en su contenido, comparten alguna cosa común. Son proteínas. Nosotros los llamamos panalérgenos, ¿vale? Es decir, son sustancias que son capaces de producir alergia y que están en más de un sitio. Entonces, por ejemplo, el polen de gramíneas, que es nuestra alergia de primavera más común, comparte alguna proteína con alguna fruta, que son las prunáceas. Prunáceas es que, bueno, los prunus que llevan hueso, como el melocotón. Entonces, son proteínas de defensa para las plagas, etcétera, etcétera, que tiene la fruta y se encuentran en polen y se encuentran en frutas. Entonces hay alérgicos a pólenes que en evolución pueden hacer una alergia alimentaria a frutas. No sé si me he explicado.
Sí, 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 era yo que estaba en formato muy infeliz y pensaba que a lo mejor era que el polen se encontraba encima de una fruta y no que era una alergia que era un poco intrínseca a esas proteínas que mencionábamos.
Puede ser también, pero esos síndromes que nosotros llamamos de reactividad cruzada son muy habituales. Por ejemplo, hay pacientes alérgicos a ácaros, con un grado de alergia muy potente, que son alérgicos también o reaccionan a marisco, y eso es porque también comparten otro panalérgeno, que es una tropomiosina. Por ejemplo, la manzana tiene una proteína parecida al polen de abedul. Entonces, en el norte de Europa, y nosotros también, porque tenemos betuláceas en algún sitio, nos comportamos como si fuéramos nórdicos y también hacemos esa reactividad cruzada, o sea que es frecuente.
Hablábamos
alérgenos globales.
Ajá, perdone, sí, hablábamos antes, nos lo comentaba Miquel, hablaba de cifras de cantidad de polen por metro cuadrado, hablaba de ubicaciones, bueno, pues más o menos, que pueden estar en la misma latitud, como Santander o Donosti, por ejemplo, pero hay una cantidad, digamos, en la que ya podemos empezar a hablar de que ha empezado, digamos, el riesgo para los alérgicos.
Sí, pero yo te voy a contar una cosa. Lo que habéis dicho en las cifras son predicciones. Las predicciones que esperamos en esta primavera, cuando esté álgida, que será para nosotros de mitad de mayo a mitad de junio aproximadamente. Tuvimos unos días que contamos algún polen de gramíneas, pero estamos otra vez en recuento cero por las lluvias que hemos tenido estos días y se ha parado la polinización. Y de hecho esperamos una polinización moderada en nuestra zona y un poco inferior a la del año pasado. Sí, podemos hablar de 50 granos de polen por metro cúbico para que los pacientes empiecen a tener síntomas. Pero hay áreas como puede ser Madrid o como este año se espera en Extremadura, etcétera, que van a pasar de 8.000 y 9.000 granos por metro cúbico en el recuento. Nosotros los máximos que tenemos previstos son lo que habéis dado vosotros, ¿vale? Que vamos a llegar hasta 2.600 en Donostia aproximadamente. Pero no vamos a pasar de ahí, ¿vale?
Bueno, ese sería el tope, por tanto, sí. Mikel. Respira tranquilo.
Respiraremos
tranquilo. Respira a tope antes de que llegue mayo, en tu caso.
Vale.
De todos modos, Ana Tabar, el cambio climático, ¿no? Un poco, ¿es significativo a la hora de hacer un diagnóstico sobre la evolución de las alergias en los últimos años? ¿Hasta qué punto nos está afectando en este caso concreto?
Vale, pero bueno, eso sí que está claro. Nosotros estamos en una zona lluviosa y nuestras primaveras habitualmente, históricamente han sido flojas. ¿Pero por qué? Porque si llueve, posa los pólenes y se limpia el ambiente, eso es fácil de entender. Entonces, pues como tenemos primaveras lluviosas habitualmente, nuestra exposición a polenes es siempre bajita y de hecho no es nuestra alergia más grave o más importante. Sí que es molesta, pero por ejemplo los alérgicos a ácaros en nuestra zona, y estoy hablando de toda la zona septentrional, que es una alergia mucho más perenne que la de polenes, sufren mucho más y suelen tener síntomas y cuadros clínicos más graves, y los ácaros también. No olvidaros que en primavera coinciden con los pólenes, porque tienen dos periodos, que es otoño y primavera. Pero lo que te decía, que es lo que hace el cambio climático, y no solo el cambio climático, sino también, a mí me parece que está más relacionado con la contaminación. Si los pólenes, nosotros pensamos siempre que hay más pólenes en el campo que en una ciudad, ¿es cierto? Pero los pólenes del campo viven en unas condiciones mucho menos estresantes que lo que vive un polen en una ciudad, las alizónicas o los árboles, que son o los árboles que los plataneros. Y entonces, esas proteínas que os he hablado de defensa, que son panalérgenos, en condiciones de contaminación y de diésel se expresan en mucha más cantidad. Por eso se dice que el polen es más agresivo en ciudades que no, y que el cambio climático está influyendo. Pero es por esa expresión de proteínas que os he contado.
Y luego, ¿hasta qué punto son eficaces los filtros y eficaces, necesarios, y de qué y a qué filtro nos referimos? O sea, un poco, si palían un poco la situación.
Ya, eso es por la rueda de prensa que ha hecho nuestra sociedad. Nuestra sociedad sale en Madrid, y Madrid en este momento es la ciudad más contaminada que tenemos que tenemos en el Estado. Entonces, de hecho, se están haciendo medidas anticontaminación, Madrid y Barcelona. La diferencia es que Barcelona tiene bueno, mar y la brisa barre los polenes hacia el interior,
un poco,
entonces,
¿no?
La exposición es diferente, sí. Y el tema de Madrid es que esos índices de contaminación hace que el polen que tengas, aparte de que tienen concentraciones muy altas, porque llueve muy poco en primavera, esa contaminación hace que tengan un polen muy agresivo. Entonces están hablando de mascarillas, de filtros, pues como estáis viendo las imágenes en Hong Kong y tal. Pero bueno, en nuestra zona no tenemos ninguna ciudad de ese estilo. ¿Vale?
Claro, yo había visto en alguna ocasión hablar de filtros más pequeñitos que se introducirían en los orificios nasales de forma así un poco menos invasiva, pero no sé si se ha llegado a avanzar en este ámbito o es demasiado engorroso.
Sí, bueno, no hay nada arreglado. Lo que sí tenemos es una medicación que no está financiada, que asocia como un antihistamínico y como un filtro a nivel nasal, y esa sí que está validada de que mejora y impide la inhalación por nariz, pero pensar vosotros que el impacto no solo por nariz de un polen en el ambiente, es directo a ojos, por eso solemos recomendar gafas, entra por nariz y cuando respiramos y abrimos la boca podemos inhalarlo también, ¿no? Por boca.
Eso es. ¿Queréis que haga una encuesta por aquí? No sé si, ya que tengo aquí alumnos y alumnas de la Ecastola Stileco de Portugalete, de quinto de primaria, que son 12 años más o menos. Muy bien. ¿11? ¿Alguno de vosotros es alérgico al polen o a esas frutas como el melocotón? Nada. Oye, no tenemos ningún problema por aquí, Ana. Esto está fenomenal. Estamos teniendo mucha suerte.
¿Cuántos alumnos tienes?
Oye, madre mía, pues aquí que habrá como... ¿Cuántos?
24.
24 aquí. Oye, ¿de vale, 24? Pues
ya
cero.
Ya lo siento, porque no es verdad. Tienes uno o dos.
Oye, igual están en la otra clase y en la siguiente ronda. Luego viene a las 11, vendrán más. Igual en la siguiente me viene el porcentaje igual, que
igual,
falta aquí.
Igual lo llevan en una discreción también el asunto. Ana, yo quería preguntarte si cada vez esta sociedad podemos decir que es más alérgica, no solo al polen, sino cada vez se dan más casos de alergias.
Sí, ha pasado dos cosas, ¿no? Una, que nuestros conocimientos han aumentado muchísimo porque, bueno, la defensa o la inmunoglobulina de la alergia se descubrió en los años 50, entonces imaginaros que es algo reciente y se ha desarrollado la especialidad. Eso por un lado, y segundo, pagamos también la globalización. No comemos frutas dos, comemos todo tipo de frutas, no tenemos solo penicilina y Nolotil, imaginaros, tenemos un vademécum de 5.000 o muchísimos más fármacos. De hecho, la alergia medicamentosa es una de las prevalentes. Uh-huh. Viajamos continuamente, entonces no estamos expuestos solo a la zona regional. Nos vamos a la playa, nos vamos a Andalucía. Entonces, realmente nuestra civilización. Y luego, la defensa de la alergia es la misma frente a los parásitos, que es la IgE. Y también estamos desparasitados y no la tenemos ocupada en otras cosas. Uh-huh. Son muchos factores.
Anaís, bueno, has mencionado antes en los antihistamínicos, digamos, los fármacos bandera, ¿no?, con el tema de las alergias. Pero ¿hasta qué punto, en este momento, por ejemplo, las vacunas, ¿hay eficacia ya con la vacuna antialérgica?
Sí, pero no es ahora. De hecho, está recomendada por la Organización Mundial de la Salud desde hace unos cuantos años, y unos cuantos años, estoy hablando de 15 años aproximadamente, y bueno, es un fármaco que hemos mejorado muchísimo. De hecho, ya no solo tenemos vacunas pinchadas, que también no las ponemos semanales, las estamos poniendo cada 6 y 8 semanas, y de hecho algunas tenemos 3 o 4 dosis para todo el año. Tenemos vacunas orales y realmente es un tratamiento eficaz. Uh-huh. El tema es que no es eficaz para todo. Tiene unas indicaciones limitadas, que son la alergia respiratoria y la alergia a venenos de himenópteros, que tampoco hemos hablado, y enseguida llega en verano, porque estamos hablando de pólenes, pero para el caso que nos ocupa, para pólenes, sí que realmente es eficaz. Uh-huh. El problema es que no tenemos una vacuna global, sino tenemos para cada cosa.
Para
imaginaros, claro. Para gramíneas, para cupresáceas, para polen de árboles, y todo en la misma. No se puede mezclar. Entonces, si un paciente es alérgico a muchas cosas, no podemos curarle de todo. Uh-huh. Y luego hay otra cosa, que el paciente alérgico, si lo dejamos evolucionar, se va haciendo o va reconociendo más cosas como extrañas. Entonces, a veces curamos una enfermedad, como la alergia a gramíneas, y en evolución hace una alergia a ácaros o una alergia alimentaria.
Ya, qué lata eso es.
Bueno, pues alguien con predisposición.
Eso es. Bueno, pues hoy agradecemos a Ana Tabar que nos haya dado esos primeros apuntes de cómo nos llega la primavera, aunque ya hemos visto que habrá que hablar de cara al verano porque hay otras alergias. Ella es jefa del Servicio de Alergología del Servicio Navarro de Salud. Muchísimas gracias, Ana. Y Miquel, repasa un poco a ver si encajas en los perfiles, ¿eh?
Gerarte. En algunos. Gracias.
Agur.
Agur.